Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde ayer y por primera vez en 72 años, ¿eh?, puede verse de nuevo aquí en España una de las obras maestras de Salvador Dalí, uno de los grandes locos de nuestro país, España. Que si no digo, Javier Sierra, buenos días.
Es
que
muy buenos días.
Si no digo de este nuestro país, España, me llega un mensaje ahora mismo de mi padre diciendo, ya estás diciendo nuestro país. Pero bueno, en fin, estamos hablando del Cristo de San Juan de la Cruz, que estará expuesto durante los próximos 6 meses en el Teatro Museo Dalí, allí en Figueres. Entonces, Javier, has dedicado bastante tiempo en explorar sus misterios, que son muchos, decía yo, uno de los grandes locos de esta nuestra España, y de hecho acabas de publicar un libro que tengo en mis manos, aquí abierto, junto al pintor Antonio López y la directora de los museos Dalí, sobre esos enigmas, Montse Auger. ¿Y por qué Dalí? Entonces, ¿qué cuentan aquí en este libro? ¿Qué contáis aquí en este libro?
Pues el libro nace precisamente cuando llega la noticia de que el Museo Kingsgrove de Glasgow va a prestar el Cristo de San Juan de la Cruz por primera vez a España. Esa pintura, que es una pintura de 2 metros y pico de alto, de gran envergadura, muy, muy impresionante, la pintó Dalí en 1951, la tuvo colgada durante unos días en Barcelona y desde aquella época hasta hoy pues no la hemos vuelto a ver por aquí. Así que cuando supimos que esta pintura venía a nuestro país, la Fundación Dalí se puso en contacto con Antonio López y conmigo para ver si podíamos dar alguna aportación a este asunto, ¿no?
¿Te parece que describamos el cuadro un momento? Por si sí, alguien claro. todavía no la... Es un plano cenital, ¿no? Se llama cenital, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es un plano muy cinematográfico donde se ve a Jesús crucificado, pero desde arriba, o sea, visto desde una perspectiva muy insólita. Tiene varios problemas. Por ejemplo, no le vemos la cara a Jesús, no se ven los estigmas, no se ve un Cristo sangrante, no se ve corona de espinas. Donde debería estar el INRI famoso, hay un papel, pero está en blanco, y está como gravitando, flotando sobre un paisaje marítimo que es una de las bahías de Portigat, ¿no?
Es un cuadro precioso, pero muy oscuro. Bueno, claro, oscuro, porque el Jesús en la cruz está iluminado a la perfección sobre un fondo totalmente oscuro, y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago, unas montañas y una barca.
Eso es. Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Se ha peleado con André Breton, con Max Ernst, en fin, con todos los grandes surrealistas, porque esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase. Ajá. Y Dalí decía que no, que ese estado de trance que buscaban estos artistas, en realidad lo que te conectabas con una dimensión superior, trascendente, espiritual. Tenía una visión casi mediúmnica y eso le hizo pelearse con los grandes del surrealismo. Y en esa época, en esa etapa, escribe El Manifiesto Místico, que es uno de sus muchos libros. Dalí fue un gran escritor, además de un buenísimo pintor, y pinta esta obra que rompe todos los moldes. Lo que no se sabía entonces es que la génesis de esta obra nace de un viaje que hace discreto, no secreto, pero sí discreto, a Ávila, al convento de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Bueno, él va porque ha estado 8 años fuera de España, en los Estados Unidos, se siente desconectado de su país y se dedica a recorrer cuando viene a Madrid, pues los lugares como más emblemáticos, en Toledo, en Segovia, y va a Ávila. Y en Ávila, las monjitas de la Encarnación le muestran un papelito, un dibujo que hizo San Juan de la Cruz después de tener un éxtasis en la iglesia del convento. Y en ese éxtasis, San Juan de la Cruz lo que ve es, desde una posición cenital, un Cristo encarnado, o sea, viviente, que está agonizando, dando sus últimas bocanadas. San Juan se queda muy impactado con aquello. Cuando sale del trance, pinta aquel papelito con ese Cristo aéreo, y cuando lo ve Dalí, se queda absolutamente enganchado con esa perspectiva. Tanto es así que en el año 49-50, en entrevistas que dará a prensa y que yo he estado rastreando, dirá que él es la reencarnación de San Juan de la Cruz.
Sí.
Y, bueno, es su manera de provocar también, probablemente, ¿no? Pero el caso es que finalmente pinta un cuadro que es un homenaje a esa visión extática, mística, metafísica de San Juan de la Cruz tan particular.
El cuadro es una preciosidad, y sobre todo es el manejo de la luz, porque es un plano cenital, pero la luz es cenital hacia la derecha, hacia el este, digamos. Es de una destreza espectacular.
Yo no sé si sabes, Alberto, cuéntame, que para pintar este cuadro él contrató a un modelo que era doble de acción en Hollywood, que se llamaba ¿sí? Ross Sanders. Le hizo toda clase de perrerías con fotografías desde todos los ángulos, etcétera. Este hombre fue doble de Fred Astaire en Bailando bajo la lluvia. O sea que estamos hablando también de una cosa curiosísima y poco conocida.
No tenemos mucho tiempo, pero me interesa el profundo interés, valga la redundancia, de Dalí por lo esotérico. Sí. Pues sabíamos su interés por lo atómico, por lo científico. ¿Pero el ocultista?
Bueno, hay muchos indicios. Él tuvo un maestro espiritual, que fue un poeta y escritor catalán llamado Francesc Pujols, que fue el que le introdujo en la alquimia, en la magia, en el esoterismo, en la masonería, en fin, en todo este universo de símbolos que luego él aplicaría en su arte. Pero fíjate, hay anécdotas muy, muy curiosas. En los años 70, Albert Broccoli, el productor de James Bond, de las películas de James Bond, le pide que le pinte un tarot y Dalí le dirá, sí, sí, yo te hago este tarot, me pagas 7 millones de dólares, que era más que, el presupuesto de la película Vive y deja morir, que era la película donde quería...
Cómo iba de fuerte Dalí.
Sí, sí, sí. Sí. Pero fíjate, no lo hizo finalmente para la película, no lo contrataron, pero él siguió durante 10 años trabajando en ese tarot. Y existe un tarot de Dalí donde él se postula en una de las cartas como el mago, ¿no? Él es el que mueve los hilos de todo y se postula pues como alguien interesado en estas cosas. Quien echaba ese tarot, por cierto, todos los días era Gala, su mujer, que era muy aficionada ¿sí? a esto, sí, sí. Y él siempre contaba que una de sus mejores amigas y que le influyó en el desarrollo del surrealismo fue Lidia Noguer, que era una mujer muy particular de Cadaqués, que era hija de una bruja, la llamaban La Sabana, y era una experta en plantas y en hechizos, en fin, muy, muy particular de aquel rincón de nuestra geografía. Así que sí, sí, estuvo muy, muy influido por lo mágico.
Oye, ¿esto tiene un reportaje?
Lo tiene.
Y lo vamos a ver.
Lo vamos a hacer. Ojalá nos abra Antonio López su estudio, porque él ha colaborado mucho con este libro, tiene su visión evidentemente del maestro Dalí, uh-huh. y ojalá nos ayude a entender esos rincones oscuros.
Esto está en librería ya.
Sí, porque Dalí es un libro que ya está en librerías, es un libro a todo color, muy bonito, donde se explica...
Habéis dejado un dinerito en el papel, porque el papel este no es barato, ¿eh?
Oye, es que ya es hora que...
Estoy tocando.
Es que los libros...
¿Está escuchando, no, Sisto? Mira, que el papel es bueno, ¿eh? Sí, sí, es del sí. grosor...
Es que últimamente los libros van con un papel muy, muy flojo, y aquí queríamos hacerle un homenaje a la cara enigmática de Salvador Dalí.
Javier Sierra, querido, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.